más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy está muy interesante. Se titula La poliomielitis y el sistema inmunológico. ¿Usted tiene dudas al respecto? ¿Sabe de algún caso? ¿Hemos escuchado de...? Bueno, pues aquí vamos a tratar de descifrar las dudas que tengamos al respecto. Según la Organización Panamericana de la Salud, la poliomielitis, la enfermedad viral mortal que llegó a ser causa principal de parálisis de una gran cantidad de niños en todo el mundo, está a punto de ser erradicada. Desde 1988, el número de niños con poliomielitis ha disminuido a un 99%, ha disminuido en un 99%. Para eliminar por completo la poliomielitis, cada niño de cada familia debe estar vacunado. Sin embargo, miles de niños siguen sin haber recibido la vacuna contra esta enfermedad. El Día Mundial contra la Polio se conmemora el 24 de octubre de todos los años, acaba de pasar. La polio no tiene cura, pero puede prevenirse con la vacunación. El Día Mundial contra la Polio ofrece una oportunidad para renovar el compromiso de la erradicación mundial y asegurarse que este virus no vuelva a las Américas. Bueno, pues para platicar este tema tan interesante, contamos con la participación de el doctor José Israel León Pedrosa, experto en el tema, académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, médico especialista en medicina interna, maestro en ciencias en inmunología y doctorante en ciencias en inmunología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además coordinador de investigación en el Hospital General de México, profesor de inmunología en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Universidad Anáhuac. José Israel, bienvenido. ¿Cómo te encuentras esta tarde?
Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy, muy contento de platicar este tema que, pues como tú dices, tiene muy buenas noticias, como que estamos cerca de la erradicación, pero también tiene riesgos importantes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, pues estamos en vivo. Yo les ruego que nos ayuden, no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina en Radio UNAM, que son el 55 55 36 89 89, y también está el 800 505 26 88. Asimismo, nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal, cosa muy relevante para este programa. Bien, doctor, si me permites, vamos a comenzar con algunas preguntas. Yo recuerdo que nos daba mucho miedo cuando éramos niños de esta enfermedad. De alguna manera nos asustaban, o por lo menos fue mi caso, cuando veíamos a algún compañerito o compañerita que traía unos aparatos en las piernas que eran ayudas para poder caminar, nos decían, mira, es por no haberse vacunado, por eso te tienes que vacunar, tiene una enfermedad que es la polio. Y bueno, nosotros no sabíamos nada de eso, simplemente quedábamos asustados. Afortunadamente, por lo que estamos comentando, está prácticamente a punto de ser erradicada. ¿cómo se transmite el virus de la poliomielitis?
Pues, Alejandro, efectivamente es un virus que durante muchos años causó pues graves problemas de salud pública, que va pues desde esta discapacidad progresiva y permanente hasta pues inclusive la muerte, ¿no? Casos de muerte. Este virus es un virus que sí estamos cerca de erradicarlo gracias a los procesos de vacunación, pero pues como muy bien mencionas, también la vacunación es lo que ha sido pues el éxito, ¿no? Esta experiencia que era pues vivencial, porque todos tuvimos un familiar, un compañero, un amigo que tuviera secuelas de poliomielitis, esta experiencia vivencial, pues bueno, nos da una pista sobre lo importante que son de las vacunas y pues lo que logran. El virus es un virus que en general se transmite por vía lo que llamamos fecal-oral. ¿Qué significa esto? Que es un virus que se excreta en las heces y que si no hay una buena higiene de manos o de verduras, de frutas, o inclusive compartir, ¿verdad?, una fuente contaminada, el agua o alguna otra fuente contaminada, pues puede ingresar a través de la mucosa oral, de la mucosa de la faringe o del tracto gastrointestinal. También, pues, aunque este es el método más frecuente, también puede ser que sea ya por cuestión respiratoria o por contacto directo, puede generar este tipo de transmisión. Entonces, este virus, pues, es lo que hace que sea fácilmente contagiable y por eso la vacunación tiene un papel tan importante.
Sí, muy bien que lo mencionas. Ahora, ¿por qué afecta el sistema nervioso? ¿Cómo se produce esta descomposición paulatina del sistema nervioso por el virus?
En general, el sistema nervioso, la parte motora, la parte que genera el movimiento en el sistema nervioso, está controlado por el sistema nervioso central y parte de la médula espinal, ¿no? La médula que está adentro del conducto raquídeo en la columna vertebral. Ahí hay células específicas que controlan el movimiento, le llamamos neuronas motoras. Estas neuronas motoras que se encuentran en la parte más delantera, en el asta delantera de la médula espinal, pues son las que se unen a través de pequeños hilos que llamamos axones hasta los músculos, y ahí es donde se controla el movimiento. Entonces, cuando el cerebro piensa, quiero levantar el pie, quiero bajar la mano, quiero hacer un movimiento, tiene que pasar la orden del cerebro hacia la médula, en esta neurona que llamamos neurona motora, manda a través de su axón, que es este hilito conductor, la orden hasta el músculo, ¿no? La unión neuromuscular. El problema del virus es que infecta directamente a estas neuronas que llamamos neuronas motoras. ¿Cómo pasa el virus del tracto digestivo a la neurona? Hay varias hipótesis y varias evidencias al respecto, ¿no? Que puede ser tanto a través de la barrera hematoencefálica, es decir, de la sangre directamente que irriga al cerebro, y puede haber ahí procesos de infección, y también puede ser pues a través de vía retrógrada, es decir, en el intestino entra el virus y eventualmente llega a este hilito que comentábamos y sube hasta la neurona. El problema es que cuando esta neurona se infecta, tiene dos problemas. El primer problema es que puede generarse un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Entonces esta neurona morir y ya no generar la comunicación que se necesita para que el músculo obedezca a las indicaciones del cerebro. Y la otra cosa es que finalmente esta neurona puede quedar dañada y poco a poco ir generando una evolución, digamos, más lenta, ¿no? Entonces hay dos momentos, uno agudo, en donde hay un daño importante que puede llevar a la parálisis del músculo, y luego un daño crónico que puede llevar a la progresiva denervación, es decir, que los músculos se queden sin el mensaje del cerebro.
Gracias, José Israel. Muy claro lo que nos estás diciendo. Ahora, me gustaría, si es posible, que nos explicaras un poquito ¿qué es la meningitis y qué relación tiene con la poliomielitis, por favor?
Sí, claro. Bueno, en general, la meningitis es una de las manifestaciones agudas más graves de la infección por el virus. Obviamente no es la única causa, el virus de la polio no es la única causa de meningitis. Hay muchos tipos de meningitis. Si las personas que nos están oyendo pues han oído hablar de meningitis, habría que definir qué tipo, ¿no? De meningitis. Hay meningitis bacteriana, hay meningitis inclusive por tuberculosis, ¿no? Entonces meningitis solamente se refiere al concepto de que las meninges, que son los tejidos que cubren tanto al cerebro como a esta médula espinal que hablábamos que está dentro de la columna vertebral, se inflaman, ¿no? Debido a un proceso a veces infeccioso o a veces de otra naturaleza. En el caso de las meningitis infecciosas, pues lo más frecuente en México son por algunos otros tipos de virus o bacterias. Sin embargo, el virus de la polio también puede manifestarse como meningitis. La meningitis es una forma en la cual hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay rigidez en la nuca, ¿no? Entonces las personas no pueden mover libremente o ser movidas de la cabeza porque pues, se genera tanta inflamación que no se tiene un libre movimiento de la columna a nivel cervical. Entonces, esto son formas, digamos, como graves, agresivas. No siempre el virus de la polio en la forma aguda se manifiesta como meningitis, pero pues cuando así lo hace, pues son cuadros, digamos, bastante agresivos.
Gracias. Ahora, ¿por qué se da la parálisis en algún segmento de nuestra población? ¿Cómo ocurre que unas personas pueden ser afectadas? Sobre todo, bueno, pues, te comentaba yo el caso de compañeros, de niños que veíamos con este problema. Y claro, pues veíamos su dolor y era muy doloroso sentirlos, cómo se esforzaban, pues, por seguir adelante, ¿no? Cosa que era de heroísmo, según yo lo podía ver, porque finalmente es un poquito impactante, ¿no? Son de estas enfermedades que a veces ver un niño con este padecimiento es terrible. ¿Por qué se da la parálisis en algún segmento de nuestra población?
Sí, no, no, este fenómeno que mencionas, Alejandro, de la parálisis, pues efectivamente es muy dramático, es muy triste. A mí me resulta particularmente doloroso que siendo prevenible, ¿no? Sucedieran este tipo de casos, ¿no? Afortunadamente, desde el 90 en México no hemos visto un caso de polio, digamos, en México, de polio causada por el virus original, el virus salvaje le llamamos, ¿no? Pero bueno, pues finalmente en el mundo siguen habiendo casos. La razón fundamental de la parálisis tiene que ver con lo que llamamos la parálisis flácida. ¿Qué significa esto? Que hay, en general en medicina identificamos dos tipos de parálisis, ¿no? La parálisis donde el músculo se vuelve tan tenso que no se puede mover, o cuando el músculo pierde toda el tono muscular y entonces tampoco se puede mover. En el caso de la polio se genera una parálisis que llamamos flácida. Esta parálisis tiende a ser descendente, es decir, afecta brazos o piernas, es más frecuente que afecte piernas que los brazos, y afecta de la parte más cercana al tronco hacia lo distal, hacia lo lejano, ¿no? Esta parálisis pues, sucede justamente en el momento agudo. No sucede, como tú bien mencionas, en todas las personas que se infectan. Hay un porcentaje alto de personas que cursan asintomáticas, pero algunas personas el virus sí llega a afectar a esta neurona que decíamos, y entonces el músculo, empezando por las partes más cercanas y descendiendo, pues va perdiendo su capacidad de respuesta. Y entonces ya no tiene la capacidad de movimiento. En casos muy graves, y por eso inclusive históricamente, los primeros ventiladores que se utilizaron, que ahora se pusieron pues muy en el conocimiento del público general gracias a la pandemia de COVID, porque pues las personas requerían un ventilador para poder respirar, ¿no? Los primeros ventiladores que se estudiaron pues fueron se estudiaron en la polio, porque algunas personas llegaban a tener la parálisis inclusive de los músculos que generan la respiración. Entonces, ahí surge esta estrategia médica de crear un dispositivo que esté introduciendo el aire y sacando el aire para que una persona que no puede tener un movimiento respiratorio autónomo, pues pueda tener oxígeno en sus pulmones. Entonces, pues sí, claramente esta parálisis puede ir desde los eventos más, más leves, ¿no? Hasta las cuestiones que pueden llevar a la muerte o requerirle el manejo con un ventilador. Sin embargo, también, como dices, no sucede en todas las personas que se infectan. Existe algo en el sistema inmunológico que hace que algunas personas generen una mejor respuesta frente al virus que otras. Y este algo pues se ha estudiado de manera exhaustiva, pero no tenemos una sola causa, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que las características de los microorganismos que viven en nuestro intestino, los que llamamos los organismos de la microbiota, pueden tener un papel regulador. Es decir, hay personas que el virus puede tener menos daño dependiendo de cómo sean los microorganismos que viven en nuestro intestino. Aquellas personas que tienen mucha exposición a antibióticos, que no tuvieron lactancia materna, que no tienen un microbioma saludable, son más susceptibles, según algunas investigaciones, a desarrollar las formas más graves de la enfermedad. Entonces, bueno, pues, y esto también está asociado a otras características propias del sistema inmunitario, genéticas, en las cuales, pues, podemos ser un poco diferentes unos de otros, ¿no? Tener una respuesta más o menos eficiente para la eliminación del virus. Entonces, en general, estos cuadros de parálisis, pues, suceden en un porcentaje relativamente bajo, digamos, en este sentido, afortunadamente no es la manifestación más frecuente, sin embargo, pues cuando se presenta es catastrófica.
Muchas gracias, José Israel. Estamos en vivo, el tema de hoy es la poliomielitis y el sistema inmunológico. Muchas gracias a las personas que ya se están reportando, pero por favor no deje de hacerlo. Muchas gracias a Saker Nelvi, que manda saludos. Alejandro Curiel, gracias, dice, por la información de prevención. Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos saluda desde la Secretaría de Salud Federal. También Lourdes Romero dice, buen día, muy interesante el tema. Gracias por compartir sus conocimientos. Pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario del tema de hoy, es bienvenido. Les pido que hagamos el programa Todos Nosotros Juntos. Hoy tenemos como invitado al doctor José Israel León Pedrosa, experto en este tema. Así es que, pues, están abiertas las líneas para que usted se comunique con nosotros. José Israel, yo tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, que existen hasta tres tipos de virus de la poliomielitis. ¿Cuáles son y cómo se diferencian estos?
Sí, efectivamente, la información es correcta. Existen tres tipos, ¿no?, del virus que llamamos el virus salvaje, ¿no?, el virus que circula en las poblaciones generando estas infecciones, aunque el más frecuente de todos en general ha sido el tipo 1. El tipo 2 y 3 hoy se consideran ya erradicados, ¿no? Actualmente se tiene ya declaratoria de erradicación de estos dos serotipos. En 2015 fue el último caso conocido. Bueno, en 2015 se hizo la declaratoria de erradicación del tipo 2 y en 2019 se hizo el del tipo 3. Los casos que continúan, en 2023 solamente hemos tenido casos en el mundo en dos países, que son en Pakistán y en Afganistán, y han sido del tipo 1. Una de las características importantes es que estos diferentes tipos de virus da lo que en inmunología llamamos una respuesta inmunológica heterotípica. ¿Qué significa esto? Que no se da inmunidad cruzada. Es decir, cuando uno ya tiene una respuesta inmunitaria protectora contra el tipo 1, pues todavía podría infectarse del tipo 2 o del tipo 3. Entonces, estos poliovirus en general se ha visto que tienen diferentes, son diferentes, aunque generan la misma patología, son diferentes en la respuesta inmunitaria que generan y también son diferentes en el potencial de mutar en la vacuna, ¿no? Tenemos algunos casos que han circulado históricamente de que algunos tipos de vacunas, sobre todo que se utilizaban antes, pues el virus que era inactivado podía generar, en algunos casos raros, una enfermedad parecida a la polio, aunque en general no se llega al mismo grado de gravedad. Y entonces, por eso también, pues, se han desarrollado otras vacunas porque el virus que podemos proteger contra la vacuna, pues es importante que tenga a todos los serotipos para mantener ese estado de erradicación, ¿no? Entonces, aunque ya están erradicados el tipo 2 y el tipo 3, es importante que pues, mantengamos la vacunación porque no es el mismo concepto epidemiológico el de erradicación, que es decir, que ya no está circulando en la población, que el de eliminación, que es cuando el virus ya deja entonces de existir por completo. El virus no está eliminado, de hecho, en lugares donde se tienen vigilancias epidemiológicas muy, muy estrictas, se han encontrado a veces en las aguas negras partículas virales, ¿no? Entonces eso significa que el virus no está eliminado y necesitamos tener vacunación para continuar este estado de no enfermedad.
Qué bien que aclaras esto, y yo creo, si me dejas compartir esta idea, que la pandemia vino a que tuviéramos una cultura diferente en cuanto a las vacunas. Estábamos aterrados todos, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué tan letal iba a ser este virus que fue del SARS-CoV-2, que existe del SARS-CoV-2. Y cuando surge la expectativa de una vacuna, bueno, pues ahí estamos todos formados esperando cuándo te toca, corriendo y anhelantes de tener una vacuna. Claro que esta cultura debería existir siempre y en todos estos casos, y en el caso de la poliomielitis, creo yo, aún más. Ahora, esto que mencionas sobre la cultura de la vacunación es muy importante hacia nuestro auditorio. No está erradicada, falta, sí, estamos muy avanzados, pero falta. ¿Cómo vamos a prevenir esto? Con la vacunación. Dime, ¿cómo sabes tú? Es decir, ¿qué tan cercanos estamos a un sistema perfecto de vacunación en México con respecto a esta vacuna? ¿Existe permanentemente una campaña de vacunación? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, en general creo que tenemos una buena posibilidad de vacunación. En algún momento, ¿no?, históricamente, se hacían estas campañas de vacunación específicamente para polio, la Semana Nacional de Vacunación de Polio, y luego las jornadas de vacunación antipolio. A mí también me tocó hacer estas jornadas de estudiante, ¿no?, en las cuales, pues, en realidad eran fiestas, ¿no? Porque íbamos con los niños se reunían, las familias eran muy conscientes de este tema y pues se hacía el tema de vacunación en un ambiente bastante festivo, ¿no? Ya ahorita, bueno, hay otra dinámica en términos de vacunación, siguen las semanas de vacunación, en general se trata de ir al corriente en los niños en todas sus vacunas, y hoy por hoy polio en general se está protegiendo en la vacuna hexavalente acelular. Todos los niños menores de 4 años tendrían que estar teniendo su esquema tradicional, ¿no? Su esquema de 3 dosis de vacuna y un refuerzo, que en general se da a los 2, 4, 6 meses y luego el refuerzo a los 2 años. Sin embargo, sí es importante también aquí saber que si alguna persona, algún menor o alguna persona no tiene la protección, pues se pueden hacer esquemas, digamos, individualizados cuando se ha perdido la oportunidad por alguna razón desafortunada de que los niños no estén vacunados en sus dosis de la Cartilla Nacional de Vacunación. Entonces, la hexavalente acelular se llama así porque protege para no solamente para polio, sino para otros 5 enfermedades, pero ahí ya queda la protección importante, ¿no? Existen algunas situaciones en las cuales las dosis sin el refuerzo no generan lo que llamamos la seroconversión, es decir, que en el suero de la persona se tengan los anticuerpos protectores. Entonces, por eso sí es importante tratar de estar al corriente en esto y pues acudir al refuerzo cuando es necesario, ¿no?
Qué bien que lo mencionas. La invitación para estar atentos a este tema es importantísimo, el esquema completo y el refuerzo. ¿Qué nos puedes decir respecto al síndrome post-poliomielitis? ¿De qué se trata esto?
Este síndrome en general es muy importante porque esa es una de las grandes tragedias, como tú mencionabas hace rato, del polio. La polio puede causar el evento agudo de la parálisis, ¿no? En donde una persona deja de mover, como decíamos, las extremidades y a veces los músculos que generan la respiración. Y entonces, pues ese es un evento agudo grave, crítico, donde una persona que se infecta de polio en los 21 días subsecuentes puede tener esta parálisis, ¿no? Y esta parálisis puede llevar inclusive hasta la muerte. Sin embargo, hay personas que se recuperan de la infección original por el virus de la polio, pero en años subsecuentes, estamos hablando en un promedio de unos 35 años, pero puede ir entre 8 y hasta 60 años, se han descubierto casos que pueden ir generando este síndrome de pérdida progresiva de la función motora, acompañado de otras características como limitación y dolor, ¿no? Entonces, pues verdaderamente el síndrome pospolio, que insisto, puede ser años después de tener el cuadro original, se manifiesta porque empieza el virus, puede permanecer latente, pero también hay algunas hipótesis que han mostrado que también hay un fenómeno de autoinmunidad. Es decir, la presencia constante de este virus hace que eventualmente el sistema inmunológico deteriore o ataque a las moléculas que se encuentran en la médula espinal, ¿no? Por eso en general hablamos de una mielitis, ¿no? Una mielitis causada por el virus de la polio. Y esta inflamación persistente, autoinmunidad, latencia del virus, va generando un daño que, va haciendo esta falta de movimiento, pero acompañado también de otras características como alteraciones, como dolor, ¿no? Pues obviamente todo esto es lo que va generando que una persona tenga una calidad de vida altamente disminuida, gravemente afectada, y pues a muchas personas pues les afecta en su actividad laboral, ¿no? En la parte, en sus actividades económicas primarias, ¿no? Y en otras cosas también no menos importantes, pues como es las actividades de la vida diaria y pues inclusive el autoestima, ¿no? El síndrome pospolio pues es uno de los grandes problemas que sucede más en personas que tuvieron más parálisis, pero que puede presentarse inclusive en personas que no tuvieron inicialmente un fenómeno de parálisis aguda, ¿no? Entonces, pues eso es de eso se trata esta entidad.
Gracias, José Israel. A ver, tenemos el tema de la poliomielitis y el sistema inmunológico. Si tiene preguntas, si tiene dudas, algún comentario que nos quiera hacer, siempre serán bienvenidos. Agradecemos a Sinaí Millán. Dice, gracias por compartir el tema, muchas gracias. Arturo MG, nos hace la primera pregunta, buenas tardes. ¿La poliomielitis tiene secuelas a largo plazo? Y la saco a colación justamente por lo que estabas mencionando. ¿Qué nos puedes, si quieres aumentar o puntualizar alguna cosa, doctor?
Sí. Adelante. Sí, muchas gracias. En este sentido, o sea, estos síndromes de a largo plazo que pueden dar estas complicaciones, que generalmente las asociamos a este tema del dolor muscular, el dolor articular, la pérdida de la función, es importante mencionar también en este contexto que es irreversible, ¿no? O sea, ahí ya cuando se llega a estas manifestaciones de polio es progresivo, es una exacerbación de la debilidad que es progresiva y desafortunadamente es irreversible. No existe ningún tratamiento hoy en día que pueda como que reconectar a los músculos con los nervios, ¿no? Las uniones neuromusculares de esta parte, porque es una pérdida completa de la inervación de las fibras musculares, y pues esto obviamente nos va generando un problema pues cada vez peor. Y otra de las cuestiones es que en algunos casos del síndrome pospolio llega a haber afectación de lo que llamamos afectación bulbar. El bulbo es la parte más baja del cerebro y que ya conecta hacia la médula espinal y controla muchas de las funciones autonómicas, es decir, las funciones de los nervios craneales y del sistema nervioso autónomo. Entonces llega a haber también otras complicaciones como la incapacidad para deglutir adecuadamente, la incapacidad para articular palabras, lo que llamamos disartria, ¿no? Porque se afectan los nervios que controlan la emisión de la voz. Y pues bueno, creo que está de más decir cuán grave puede significar que una persona no pueda deglutir adecuadamente, no pueda tener una alimentación adecuada y que a veces se puede ir hacia el pulmón o no puede generar una alimentación o que simplemente pues, no se puede comunicar, ¿no? Lo cual pues lleva a afectaciones, pues decíamos, no solamente físicas, sino pues obviamente también psicológicas, emocionales, de altísima gravedad.
Claro que sí, me estoy imaginando el panorama y es terrible. Sacker Nelby nos hace una pregunta, primero hace un comentario. Gracias por la explicación. Quisiera saber si alguien con el virus puede contagiar a otra persona y cómo o por qué no. Interesante la pregunta, por lo menos a mí me resulta interesante. Doctor, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, correcto. Eso en realidad es una de las cuestiones más importantes. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que mientras haya una persona en el mundo que tenga el virus de poliomielitis, el mundo es un lugar de riesgo, ¿no? Entonces, claro, ahorita decíamos, hay países en donde se han encontrado la circulación del virus, ¿no? O sea, actualmente tenemos casos en Afganistán, en Pakistán, pero se ha encontrado la circulación del virus en Israel, en Inglaterra, ¿no? En varios países de África. Entonces, sí es muy importante esta pregunta, porque la respuesta sería sí, ¿no? O sea, una persona que tiene el virus está, sobre todo, excretando en las heces, sería el punto más clásico, más crítico, aunque también puede ser respiratorio, pero lo más importante sería que una persona esté excretando en sus heces una carga viral importante contagiosa, ¿no? Entonces, una persona que tiene el virus, todas esas evacuaciones que tengan, pues tendrían el potencial de ser infectantes. Y no solamente, digamos, en una cuestión de una transmisión fecal-oral, que puede ser igual que otros virus, como el virus de la hepatitis A, que se puede controlar a través pues, del lavado de manos, de la desinfección muy correcta de alimentos, que una persona, pues cuando va al baño, sea muy, pues, muy cuidadosa en la higiene que tiene posterior, pero eso no, tampoco quita que pues, el sistema de drenaje, pues inclusive ahí pueda haber persistencia de virus y que pues cualquier situación en la cual no se tenga por ejemplo, el uso de esas aguas para sistemas de riego, etcétera, pudiera generar una transmisión del virus. Entonces, digamos que el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud es que mientras tengamos un caso activo en el mundo, no nos podemos sentir seguros, ¿no? El virus sigue existiendo y está digamos, a riesgo de reactivarse. Desafortunadamente, ¿no? Y lo digo, me gustaría ser aquí como pues a lo mejor claro, ¿no? Al respecto, desafortunadamente, sí existe, ¿no? En el mundo todavía algunas personas, algunas ideas que vayan en contra de este tema de vacunación y pues creo que eso nos pone en riesgo a todos porque el virus puede regresar y puede cobrar nueva fuerza.
Sí, qué bueno que lo mencionas y es importante. Parecería increíble que hoy en día haya personas que digan no te vacunes porque las vacunas son antinaturales. No nacimos con vacunas y no se necesita más que pues una presencia superior o divina, etcétera, y con eso. Sin embargo, la ciencia, que es parte también de la vida humana, la ciencia, la investigación, nos han enseñado cuán valioso es la profesión del médico, del investigador que genera una vacuna y evita una enfermedad mortal como esta. Nos dice Víctor Alejandro Castillo Vigueras, excelente plática informativa, por el momento ninguna duda, pero despertó mi interés por conocer más acerca de esta enfermedad. Bueno, pues ahí tienes José Israel. Luego dice Alejandro Curiel, ¿aún vacunados podemos ser vehículo del virus?
Esa es una muy buena pregunta. Agradezco esa pregunta porque en general la vacuna contra la poliomielitis es una de las vacunas más efectivas que tenemos para que el sistema inmunitario controle la infección. Digamos que el sistema inmunitario frente a diferentes tipos de vacunas puede tener diferentes niveles de éxito. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo con COVID que acaba de suceder, las vacunas de COVID lo que hicieron no fue evitar la infección ni la transmisión, sino evitar la forma grave de la enfermedad. Entonces, las personas que estamos vacunadas con COVID, pues afortunadamente ya no nos pasó nada, no nos morimos con la enfermedad, pero sí podíamos todavía contraer el virus y tener síntomas e inclusive transmitirlo, ¿no? Eso es algo que pasa con la vacuna de COVID. Sin embargo, la vacuna de polio es una de las que inmunológicamente conocemos como más efectivas. Es decir, el virus de la polio, que es un virus que llamamos RNA, ¿no? Es un virus que genera, que la cadena que tiene es de un ácido nucleico, un ácido ribonucleico, que es un poco inclusive más sensible o más lábil, ¿no? En esta estructura a la respuesta inmunitaria. Entonces, los propios anticuerpos que tenemos pueden evitar la infección. Si se evita que el virus entre a células humanas y las infecte, por lo tanto, también no seremos reservorios. Entonces, digamos que la vacunación tiene la gran ventaja en este contexto de que, pues, es altamente efectiva. Y esto es lo que ha permitido que, pues, de los 300,000 casos que existían en la década de los 50, 60, pues, después se haya bajado radicalmente y acerca de 1990, al menos en México, pues tengamos 0 casos. Y en el mundo, 2023, creo que estamos en el orden de 4 casos.
Muchas gracias, doctor. Dice Ángeles Xolio, COVID. Me parece un tema muy interesante. La explicación del doctor es muy clara y estoy de acuerdo totalmente con Ángeles. Rodolfo Francisco Sánchez Lara, gracias al doctor por compartir su conocimiento. Excelente espacio de divulgación. Muchas gracias, Rodolfo. Abigail Galindo, buenas tardes. ¿Cuáles son los tratamientos que debe seguir un paciente con polio?
Sí, pues bueno, muchas gracias a todas las personas que escuchan estos programas, porque sí creo que la información es poder, ¿no? Entonces agradezco a todos los comentarios que nos han hecho. Efectivamente, o sea, si sabemos, si tomamos el conocimiento, podemos tomar también mejores decisiones, ¿no? Las personas que se han infectado ya y que desarrollan la enfermedad de la polio, no tenemos hoy en día, no existe algún tratamiento antiviral específico que permita evitar la replicación del virus. No digo que no lo podamos hacer, puede ser que tengamos ya la tecnología para desarrollar antivirales eficientes. Hoy por hoy es tan eficiente la prevención que creo que la investigación no se ha ido hacia el desarrollo de antivirales, hoy no existe. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En general es de sostén, ¿no? Tratamientos sintomáticos, tratamientos que ayuden a lo mejor a mantener a la persona con vida mientras pues, el virus se logra eliminar o depurar, como por ejemplo en algunos casos se llega a requerir la intubación, como en el caso de los casos graves de COVID. Pero no existe algún tratamiento específico, no se ha encontrado alguna terapia. Ahora también nuestra investigación clínica, la investigación biomédica que hemos desarrollado en los últimos 20, 30 años, pues ha sido, digamos, radicalmente diferente de lo que a lo mejor antes se venía haciendo. Y hoy no tenemos algún tratamiento específico también porque, como lo mencionaba, la prevención ha sido tan eficiente que todos los esfuerzos clínicos y epidemiológicos se han centrado en evitar más casos, ¿no?
Gracias, José Israel. Recuerden que estamos tratando el tema LAP, poliomielitis y el sistema inmunológico. Dice Martín García, ¿por qué hubo una epidemia de polio en los años 60?
Bueno, pues en general es el tema, el punto fundamental tiene que ver ahí con la transmisibilidad del virus y que la transmisión del virus se vuelve exponencial. Mientras una persona se infecta y no hay protección en toda la población, pues esa persona puede infectar a muchas otras, ¿no? Entonces, sí estamos frente a una circunstancia, un cuadro epidemiológico en el cual la transmisión en esa época pues, se pudo hacer exponencial. Afortunadamente, el inicio, ¿no?, temprano de algunas vacunas, en general la vacuna de virus atenuados o la vacuna de virus que están inactivados, pues fueron altamente efectivas, ¿sí? Entonces, eso fue bajando muchísimo la curva de la transmisión de este virus. Sin embargo, bueno, pues si no hubiéramos tenido esa herramienta, pues probablemente el 100% de la población eventualmente hubiera llegado a estar infectada, con lo catastrófico que implica que un porcentaje alto, ¿no?, que hasta 3 de cada 100 llegaran a tener todas las manifestaciones muy graves de la enfermedad, ¿no?
Muchas gracias. Saker Nelvik, ¿cómo se presentan los síntomas de la enfermedad? ¿Cómo se detecta? ¿Hay alguna manera de menguar el efecto del virus? ¿Qué se hace cuando se detecta? A ver, varias preguntas muy interesantes.
Todas muy, muy buenas preguntas, muy interesantes. Y aquí, a lo mejor, justo para hablar de esta perspectiva, me gustaría decir que todos los sistemas epidemiológicos del mundo, y México, por supuesto, no es la excepción, están todavía atentos a la posibilidad de que haya polio, que no hemos tenido un caso, pero la atención está muy centrada. El sistema de vigilancia epidemiológica nos exige, por esto, reportar cualquier caso de parálisis flácida, que decíamos, es decir, parálisis muscular que no permite el movimiento, ¿no? Y que no tiene reflejos. Entonces, cualquier caso que pudiera ser eventualmente sospechoso de poliomielitis, se tiene que reportar inmediatamente a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Tenemos que mandar muestras de sangre, muestras de hisopado faríngeo y muestras de heces al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, el INDRE, para poder detectar la posibilidad. Claro, los casos que hemos tenido de parálisis flácida generalmente suelen ser otra cosa, ¿no? Problemas, hablamos, por ejemplo, del síndrome de Guillain-Barré, hablamos de algunas mononeuritis autoinmunes en el sistema nervioso periférico, pero bueno, no hemos tenido casos de poliomielitis, pero eso no significa que se haya bajado la guardia en ningún momento, ¿no? La forma de la enfermedad que no es, digamos, la paralítica, pues se manifiesta a veces como cualquier cuadro gripal, ¿no? Como dolor de cabeza, malestar general, fiebre. Los cuadros que ya tienen meningitis, como hablamos hace ratito, que ya es la inflamación de las capas del sistema nervioso, pues pueden manifestarse de forma un poquito más grave, con alteración del estado de despierto y con rigidez en la nuca y la incapacidad de mover adecuadamente el cuello. Pero ya la forma clásicamente más grave de la poliomielitis, que es la parálisis flácida, pues se manifiesta justamente eso, como la incapacidad de movimiento, ¿no? Cuando esto sucede, ¿no?, pues obviamente hay que tomar todo el cerco epidemiológico. Si se detectara un caso nuevamente en México, pues tendríamos que echar a andar todas las medidas epidemiológicas. Sería una verdadera emergencia, porque una vez que se tiene un caso, la posibilidad de infectar muchas otras personas es alta, ¿no? Especialmente las personas que no tengan, pues, a lo mejor su esquema de vacunación completo o que epidemiológicamente tengan un riesgo, ¿no? Y finalmente, la otra situación que está en esta duda, que es la posibilidad de menguar de atenuar, de que no el virus no genere una respuesta tan agresiva, pues hoy no tenemos una estrategia validada por medicina basada en evidencia, una estrategia validada para detener el virus una vez que sea contagiado, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy lo que hacemos es, lo que se hace en el mundo, y aquí en México no lo hemos hecho en muchos años, afortunadamente, pues es las medidas de las medidas paliativas de los efectos sintomáticos, más que algo que logre disminuir la progresión del virus.
Gracias, doctor, te agradezco mucho. Sofía Silva pregunta, excelente plática, doctor. ¿Existen programas de rehabilitación para personas que han tenido polio?
Sí, es una muy buena pregunta, Sofía. Sí existen programas de rehabilitación. Sin embargo, estos programas, una de las cuestiones importantes es que el síndrome pospolio es irreversible y se pierde la inervación del músculo. Entonces, el músculo eventualmente, de manera inevitable, va perdiendo células musculares. ¿Qué significa esto? El concepto fundamental relacionado con esto es que la rehabilitación se enfoca a que las personas tengan la instrumentación de su vida, digamos, funcional, pero no en recuperación, ¿no? Desafortunadamente no existe una rehabilitación de recuperación de la fuerza muscular, sino más bien una rehabilitación de reestructuración de la persona con a lo mejor apoyos de otro tipo para que pueda ser lo más funcional posible en su vida diaria. Digamos que en este sentido, la noticia de un síndrome postpolio, pues eventualmente sí es muy catastrófica por eso, ¿no? Pero pues sí, cada vez tenemos más estrategias de rehabilitación. Nuestros colegas que se dedican a ello, pues han sido muy, han tenido áreas de desarrollo muy importantes para buscar estrategias de limitación de los de la discapacidad para que puedan hacer sus actividades, pero no que recuperen el músculo.
Gracias. Una de las preguntas que yo tenía por ahí guardadita para hacértela es: ¿cuál es la edad adecuada para recibir la vacuna y hasta qué edad es posible vacunarse? Pero además quiero ligarla con la pregunta que nos hace Rodolfo Francisco Sánchez Lara. En México, ¿cuántas dosis comprende el esquema de vacunación de un adulto que no fue vacunado en la infancia, en la niñez?
Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta porque siempre, muchísimas gracias por la pregunta a Rodolfo, y esto que también tú nos me preguntas, Alejandro, porque sí tenemos en este momento un riesgo latente de un rebrote, de una aparición. Si ese fuera el caso, tendríamos que reiniciar nuestros esquemas de vacunación, inclusive en personas adultas que no fueron vacunadas en la infancia. La vacuna que tenemos en general hoy en día, pues que es la que se utiliza más, que es la de virus inactivados, se puede administrar en estas tres dosis. En los esquemas acortados pueden ser de dos dosis, pero se requiere el refuerzo, ¿no? En este caso, el refuerzo debe de tener al menos un espacio de 6 meses para que nos dé tiempo que el sistema inmunológico baje la respuesta inicial y ya activemos el fenómeno que llamamos de memoria inmunológica para que la nueva dosis pueda tener una protección. En niños que reciben el esquema de manera normal son tres dosis y un refuerzo. Ahora, la vacuna que en este momento ya nos está utilizando, que es la vacuna de virus atenuados, esa es más efectiva en la respuesta inmunitaria, pero tiene este pequeño rango de riesgo de que pueda haber una activación de ese virus atenuado. En realidad, el rango es muy chiquito, estamos hablando de 1 en 4 millones de vacunas, ¿no? El riesgo es muy chiquitito, pero existe, y entonces por eso es que hemos optado, ahorita que el virus está, como en buen control, ¿no? No erradicado, no eliminado, pero está en buen control, hemos optado por la vacuna inactivada, ¿no? Que es más segura, aunque sea un poquito menos efectiva. En caso de que tuviéramos un rebrote, pues sí, podríamos acceder el grueso de la población a la vacuna de virus atenuados, que sería muy eficiente en controlar un posible brote.
Muy bien, muchas gracias, muy claro. Eric Mila, ¿la polio puede afectar más a personas que ya padezcan alguna otra enfermedad o tengan ciertos antecedentes? Y hablabas yo recuerdo que si alguien no está claro en su sistema inmunológico, si está debilitado por alguna circunstancia, evidentemente podría ser motivo de que este virus penetrara con mayor facilidad y mucha más violencia. No sé, esa es una duda que yo tengo, pero platícanos, tú eres el experto.
Correcto, efectivamente. Existe una proporción importante de personas que nacen con algún tipo de inmunodeficiencia. Tenemos pues más de 600 inmunodeficiencias primarias genéticas, ¿no? Que le llamamos errores innatos del sistema inmunitario al nacimiento. Y entonces, pues estos niños pueden tener desde variantes muy leves, que simplemente a lo mejor no hacen una adecuada cantidad de anticuerpos, hasta variantes muy graves, como es la la clásica imagen del niño burbuja, ¿no? Que no puede exponerse a ningún elemento de su ambiente porque cualquier infección, por mínima que sea, resulta letal. Entonces, en este gran espectro de inmunodeficiencias, la polio, por supuesto, que sí tiene una variante, una forma muy grave que puede causar la muerte de estos niños. Sin embargo, también es importante mencionar que se han encontrado varios factores de riesgo en varios estudios epidemiológicos, se han encontrado varios factores de riesgo para tener formas más agresivas de la enfermedad o tener menos respuesta a la vacuna. Entre ellas, pues tiene que ver el estado nutricional. Por ejemplo, como este virus pues ha circulado de manera más frecuente en países con un nivel de desarrollo económico en el cuartil inferior, hay muchos niños que desarrollan lo que llamamos enteropatía por desnutrición, y esto pues hace que sea mucho más fácil que una infección se presente en la forma grave. Entonces, claro, o sea, hay condiciones patológicas que afectan al sistema inmunitario, que pueden ser genéticas, que pueden ser adquiridas, que pueden ser ambientales, como el tema nutricional, que pueden hacer que las personas que se exponen al virus tengan manifestaciones más graves o que la vacuna sea menos eficiente.
Gracias, doctor. Yo quiero atreverme a hacerte esta pregunta, aunque está un poco arriesgada, pero pues yo lo voy a hacer. ¿Es esta enfermedad, la poliomielitis, una enfermedad de la pobreza? ¿Estamos en un riesgo en nuestro país por el nivel de pobreza que tenemos de, en todo caso, más posibilidad de tener en algún momento, y ojalá no sea el caso, alguna situación de polio en nuestro país?
Sí, como decían en mi pueblo, ¿verdad? Así decían, bueno, pues tocamos madera, ¿verdad? Esperemos que no estemos nunca en esa circunstancia de regreso. Pero desafortunadamente la pobreza es una condición que genera múltiples factores de riesgo. Entonces, la pobreza afecta temas biológicos, como decíamos, esta enteropatía. La pobreza afecta condiciones de educación, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues todo el desarrollo educativo va muy de la mano de esta condición de desarrollo económico y social, y pues obviamente estas situaciones generan un riesgo muy importante en que pues no se tomen las medidas adecuadamente, en que el acceso a las medidas de higiene, desde el lavado de manos, las letrinas o el drenaje para las evacuaciones y todo esto, pues hagan un campo más fértil para la transmisión de la enfermedad, ¿no? También pues los lugares en donde hay más hacinamiento, donde las personas viven, pues muchas personas en lugares más cerrados, pues se convierten en un lugar más fértil para que haya esta diseminación de una enfermedad. Entonces sí creo que epidemiológicamente ha sido más prevalente esta enfermedad en circunstancias que se ven favorecidas en un contexto pues social, ¿no? Para la transmisión del virus, y por supuesto México tendría pues muchísimas áreas de oportunidad para controlar este tipo de circunstancias en caso de que tuviéramos un brote, ¿no? Ahora sí que nuevamente como decimos, esperemos que así no sea.
Tocamos sí, hay que tocar leña verde para que esto no ocurra nunca. Y qué bien que estamos a punto de erradicarla mundialmente. Dice Saker Nelvik, muchas gracias por las respuestas, han sido muy claras, lo mejor es la vacunación sin duda. Adriana González, saludos y gracias por el programa. Teniendo ya la enfermedad, ¿puede alguien vacunarse? ¿Cuál sería el efecto? ¿Ayudaría a la erradicación?
Teniendo ya la enfermedad, ¿podría alguien sí vacunarse? No habría una contraindicación para hacerlo. Después de tener la enfermedad, pues se genera una respuesta inmunológica humoral, que es decir, la producción de anticuerpos, que pues tendríamos esta posibilidad de que ya no pudiéramos ser después de ello vectores, ¿no? Genera una respuesta inmunitaria protectora la presencia de la enfermedad. La vacuna justamente lo que hace es simular la respuesta inmunológica protectora de haber tenido la enfermedad sin la necesidad de haberlo tenido. Entonces, no habría una contraindicación. Yo no tengo en este momento claro, alguna evidencia científica que dijera que realmente pudiera contribuir más allá de la propia infección, pero tampoco estaría contraindicado hacerlo.
Bien. Yo creo que tenemos una última pregunta. Yo creo que sí nos da tiempo. Vamos a tratar de responder brevemente, doctor. Dice Sacher Nelvick. Doctor, yo no conocía lo suficiente de esta enfermedad. Me surge la duda de, ¿es dolorosa? ¿Esta parálisis genera dolor o es algo diferente?
La forma aguda no genera dolor, por ser muy concreto. La forma aguda, la parálisis flácida, no genera dolor. Pero ya las formas crónicas, donde se va perdiendo la inervación, se van denervando el músculo y genera el síndrome postpolio, esa sí es sí puede ser dolorosa.
Bien. Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, José Israel, por tus comentarios tan precisos, tan certeros, tan claros. Oye, ¿alguna cosa que quieras comentar finalmente?
Pues yo solo agradecer la oportunidad de tocar un tema que no es tan frecuente tocarlo. Yo creo que estos espacios de divulgación, tocar un tema que es un riesgo latente, pues sería solamente el llamado a que mantengamos esto y todas nuestro esquema de vacunación completo, ¿no? Es algo que en la historia se ha evidenciado el gran éxito y pues el llamado sería a mantenernos vacunados, no solo contra COVID, que es lo que está más de moda, sino contra todas las enfermedades, porque es una lucha constante mantener la salud de la población.
Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en Más Salud. Agradecemos la participación de José Israel León Pedrosa, doctor especialista académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue un placer contar con tus comentarios y experiencia. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Samantha Cedeño, a Erika Lamilla, en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. Y se despide de ustedes su amigo Alejandro Godoy. Espero verlos la próxima ocasión. Hasta pronto, muchas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.